Pues muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a la charla meditación de hoy, con un tema que seguro que os toca de cerca, en algún sentido os ha llegado alguna vez en la vida este sentimiento de la culpa, ¿no? Esta emoción de sentirnos culpables y lo que queremos es pues vivir sin culpa y sin arrepentimiento. Pero la verdad es que a veces cargamos con esa mochila de peso, de una ira contra nosotros mismos, como un castigo que uno se aplica por un error que cree que ha cometido o por algo que debería haber hecho y no ha hecho. Finalmente, por un error, pues te estás castigando muchísimo tiempo. Y además de sentir culpa, luego te viene otra emoción, me siento culpable y además estoy enfadada por sentirme culpable y después me siento triste y hay como toda una hilera de emociones que también acompañan a esta emoción tan devastadora y que tantas personas llevan a cuestas toda su vida, a veces sin motivo alguno, porque también la podemos arrastrar de nuestros antepasados, de nuestra familia. Lo llevamos en el inconsciente y no sabemos muy bien por qué nos sentimos culpables, no sabemos muy bien la razón, pero nos sentimos así. Y a veces hay culpas muy pequeñas, por pequeñas cosas. Imagínate una persona que está a dieta y se come un helado y se siente culpable porque se ha saltado la norma, es una pequeña culpa. O cuando coges algo a escondidas, que sientes que no tenías que cogerlo y lo coges y luego te sientes mal. Pero eso tampoco es una culpa muy grande, son pequeñas culpas. Pero después sí que sabemos que hay cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, pues culpa que los hijos le echan a los padres, padres que se sienten que echan las culpas a los hijos, y eso está muy a la orden del día. Y tenemos que darnos cuenta de qué provocamos para extraer esa culpa de los demás. Si, por ejemplo, tienes un hijo muy autoexigente, que tú ya ves que es bastante exigente consigo mismo, y le dices, bueno, está bien la nota que ha sacado, pero podía sacar un 9, y saca un 9, podía sacar un 10. ¿Y por qué no te preparas las oposiciones de notario? Porque claro, es que tú tienes que como tu padre, que ser notario y tener este impacto en la sociedad como tu padre. Y el hijo pues estudia, suspende la primera oposición, suspende la segunda, suspende la tercera, y al final puede llegar alguien hasta suicidarse. Y pasan esas cosas porque no se ha dado cuenta aquel que le exigió que esa persona estaba exigiéndose demasiado y no dio la talla que sus padres esperaban. Y al final, ¿qué pasa? Que los padres pueden llegar a sentirse culpables por haber exigido a su hijo sin darse cuenta de la envergadura que eso tenía. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo también cuando era muy pequeña, que no sé si lo he contado alguna vez, pero es que me viene bien contarlo aquí también, pues que había una niña que su madre tenía una pensión y estaba siempre muy atareada y mi madre me decía, ayúdala, ayúdala, que ella tiene mucho trabajo y muchas tareas, ayúdala. Claro, esto se me infiltró tanto que yo hacía mis deberes, hacía los deberes de la otra niña, hacía mis trabajos manuales, hacía los de ella, y un día vino y me exigió de los dos trabajos manuales que yo había hecho el que estaba mejor para ella. Y entonces yo pensé, pero los he hecho yo los dos, además le tengo que dar el mejor. Y entonces me vino un ataque de ira o de impotencia y rompí los dos trabajos. Y entonces esa fue una manera de expresar el malestar, y mi madre se dio cuenta de que yo no había verbalizado la exigencia que tenía y dijo, hasta aquí hemos llegado, nunca más vas a hacer más trabajos de nadie ni más de esta manera que te están exigiendo cuando tú eres muy pequeña y no tienes por qué. O sea que a veces exigimos mucho a los demás. Y a veces también los padres con los hijos, ¿no?, podemos manipular sin querer, ¿no? Imagínate que el hijo sale por la noche y tiene una madre que dice, bueno, vete si quieres, pero aquí me quedo yo sola. Y claro, tú te vas y yo me quedo sola, ¿y qué voy a hacer? Porque no tiene marido. y tú tranquilo, haz lo que tengas que hacer, ya me apañaré yo, total, siempre lo resuelvo y me las apaño y me las ingenio. Pero tú ya has dado un mensajito que si el hijo es responsable, pues si se va de fiesta, de celebración, de lo que sea, ya estará mirando el reloj para ver a la hora que vuelve, porque su madre se queda sola y ya no disfruta, ya no está contento. Entonces, estos mensajes que a veces manipulan sin que nos demos cuenta, hacen también que otros se sientan culpables. Por eso cuidemos nuestro lenguaje, cuidemos nuestras intenciones, ¿no? Las intenciones también pues marcan mucho la respuesta de la otra persona. También han habido, pues pueden haber errores grandes. Personas que pues han cometido un error financiero y por ese error pues la empresa va a tener unas pérdidas grandes y también pueden hacer una locura. El error está ahí. Por ejemplo, un médico que comete un gran error en una cirugía y la persona muere, ¿no? O un arquitecto que en el diseño de una casa toma mal las medidas y se hunde el edificio. Humanos lleva consigo errores. Hacer cosas implica cometer errores. El que no comete errores es el que no hace nada. El que no hace nada y no prueba, este no se va a equivocar. Pero bien, cometo el error. Hay unas consecuencias. ¿Tengo que estar amargándome toda la vida dando vueltas a lo que sucedió? ¿O puedo darme cuenta de que hice lo que pude? Mi intención, porque esto es lo primero que tengo que revisar, mi intención era muy buena, no tenía ningún tipo de ganas de hacer daño, me lo estudié mucho, lo hice lo mejor que pude, pero salió mal. ¿Me voy a amargar la vida por eso? ¿O puedo decir, sirve para algo entrar en un bucle de pensamientos inútiles, de pensamientos negativos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Sirve de algo? ¿O lo que sirve es, mejora tu forma de hacer las cosas, busca otras soluciones, intenta estar más atento, busca a alguien que coteje lo que tú has hecho? O borrón y cuenta nueva, punto final al pasado, empiezo de nuevo, y punto final es punto final. Y no es que digo lo siento, como algunos dicen lo siento, y vuelven a cometer el error. Lo siento, discúlpame, y vuelven a cometer el error. Mucha gente hace esto, está siempre disculpándose, pero nunca toma medidas de mejorar. No, no, estamos hablando de, sí, he cometido un error, y ahora yo lo tomo, asumo las consecuencias y voy a mejorar. Y no es que lo siento superficialmente, sino que de verdad lo siento como para mejorar. Este sería el tema, ¿no? ¿Cómo en lugar de culparme, me hago responsable? La culpa es una emoción negativa, dañina, devastadora, pero la responsabilidad es una virtud. Y en lugar de culpa, debemos ser responsables. ¿Qué quiere decir? Respondo por. Respondo por lo que he hecho. Respondo. Soy capaz de responder. Y así, pues, cuando somos responsables, pues vamos a tomar medidas. Cuando nos sentimos culpables, no hacemos nada más que darle vueltas a lo mismo. Entonces, ¿somos responsables o nos sentimos culpables? ¿Cometemos errores? ¿Hacemos lo mejor que podemos? ¿Ponemos nuestra mejor intención? ¿O seguimos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Puede ser que estemos en un grupo de personas, hemos aceptado estar en ese grupo de personas, en las que tienen unas normas, una forma de funcionar, y yo entro a formar parte de ese grupo, y he dicho que sí, pero no estoy haciendo lo mismo que hacen esas personas, porque a mí me cuesta seguir quizá las normas que siguen esas personas. Entonces estoy en una comunidad con ellas, pero me siento mal, porque yo no hago lo mismo. A lo mejor no medito tanto, o no me involucro tanto en hacer cosas serviciales o de ayuda, y me empiezo a sentir culpable. porque me comparo con los demás. Formo parte de un grupo, llevo la misma camiseta que el grupo, pero no hago lo mismo que el grupo. Entonces ahí tengo que revisar dos cosas. ¿Realmente estoy a gusto en el grupo? ¿Quiero aceptar las reglas del juego? Si es que sí, pues entonces me doy mi tiempo, porque acabo de entrar, no puedo estar a la altura que están los que están muy entrenados, y por otro lado reviso si me siento a gusto en ese grupo, o realmente yo no soy ese tipo de persona, porque a veces nos sentimos incómodos y culpables porque no pertenecemos al grupo que estamos. Y no pasa nada. O sea, le decían a... Bueno, esto lo digo después, ¿no? Hay personas que en un sitio fracasan y en otro sitio son exitosas. Y no te, sentirte culpable por estar en un lugar en el que no encajas, no es que no encajes. O sea, no te tienes que sentir culpable. Es que quizá tu zapatito de cenicienta está en otro lado. Y ahí el ego tiene que pulirse mucho. A veces nos sentimos más por estar en un grupo de los que consideramos más, pero nosotros ahí no encajamos. Somos parte de otro grupo en el que nadaremos como pez en el agua. Y hay que tener la humildad para reconocerlo, la honestidad con uno mismo para dar los pasos correspondientes y después ver dónde te sientes bien. Por otro lado, también hay personas que nos señalan, a veces gente que nos culpa. No hace falta ni que nos lo diga. Notamos como flechas de que nos están señalando. Pero ahí uno tiene que tener autorrespeto. ¿Lo que me están diciendo es verdad? ¿Es verdad que me están acusando por algo que no estoy haciendo bien? Si es que sí, vale, voy a intentar mejorarlo. Pero si yo tengo la conciencia bien tranquila de que yo estoy haciendo lo mejor que puedo, de que yo estoy siendo honesta, transparente, con buenas intenciones, y me siguen señalando, pues me quedaré bien. A veces la culpa sale porque no estamos con la conciencia tranquila. Cuando alguien te dice algo y sabes que tiene razón, dices, uy, me está remordiendo la conciencia, lo que me dice es verdad, yo estoy fallando en esto. ¿Vale? Me responsabilizo, lo cambio y se me va la culpa. Pero no seguir sintiéndome mal porque me están señalando. Y también a veces la imaginación de las personas va por libre y te culpan de cosas que tú no mereces. Porque a veces uno imagina que tú has hecho esto, que tú has hecho lo otro, que tú eres de esta manera, que tú eres de la otra. Y ahí tenemos que discernir. Es la etiqueta que me está poniendo el otro, o realmente yo soy así. Sin querer, a veces nos creemos más lo que nos dicen otros que lo que realmente nosotros somos. Así que tienes que tener muy claro quién eres tú, cuál es tu valor, y lo que tú estás haciendo desde dentro, créete eso y vive desde el ser. Y cuando tú sabes lo que vales, y cuando tú sabes por qué y para qué haces las cosas, no te molesta aunque los demás te culpen, porque tú sabes por qué lo estás haciendo. Si yo me quedo dormida y me riñen porque me he quedado dormida, yo tengo que revisar, ¿me he quedado dormida por pereza o me he quedado dormida porque estoy agotada? Si yo estoy agotada, yo sé por qué me he quedado dormida, que me digan lo que quieran, pero si es por pereza, tendré que aceptar, tienen razón, no me siento culpable, pero sé que tengo que mejorar, porque no son horas de dormir ahora, sino que tengo que espabilar, ¿no? Y también, lo mismo, ¿no? Si me riñen o me culpan porque no he hecho la parte del trabajo que me corresponde, yo tengo que revisar si no lo he hecho también por descuido, por pereza, o no lo he hecho pues porque han habido imprevistos de cosas que he priorizado y que tiene su sentido que las haya priorizado. Los demás no saben de mi vida, simplemente me culpan, pero yo sí que sé los motivos. Y si mis motivos son coherentes con mi forma de ser, con mis valores internos, y yo me sentiré bien. Pero el tema es que muchas veces nos sentimos culpables porque hemos aceptado creencias como ciertas de nuestra educación. Y esas creencias no son realmente nuestras creencias originales, sino que yo me creo, porque igual he vivido en una familia de personas muy autoexigentes, demasiado dedicadas al trabajo, y eso es lo que he vivido, pongo por caso, no digo que sea yo, alguien, y entonces tú te crees que tienes que estar trabajando 25 horas al día, porque eso es lo que has visto. Entonces, si tú trabajas 10 horas, te sientes mal, porque se te ha infiltrado aquí que para sentirte querido, amado y valorado, tienes que estar todo el día trabajando. Y en el momento que te coges 2 días de vacaciones, te sientes culpable. ¿Cómo voy a estar 2 días de vacaciones yo? Ya estás pensando en ponerte en marcha para eso. Entonces, hay que discernir y saber el tipo de persona, de alma que tú eres. ¿Cuáles son tus valores, independientemente de los valores que otros te han puesto encima, de las creencias que otros te han puesto aquí, en tu psique, que tú has aceptado como ciertas, pero no eres tú, porque tú eres un ser único, con tu propia forma de ser, valores y virtudes y principios, y lo único que tenemos que hacer es ser coherentes con nosotros mismos. Eso sí que no lo podemos traicionar. La coherencia conmigo misma. Si yo valoro la fidelidad, me voy a sentir muy culpable si soy infiel. Ahí sí que me siento mal porque voy contra uno de mis valores más genuinos. El que no valora la fidelidad, si es infiel, no se va a sentir culpable, porque para él no es un principio troncal, no es una cualidad fundamental. Entonces, lo primero que tienes que saber es, si te tuvieras que definir como alma, como ser, cuáles son los 4 principios o los 4 valores que te definen como ese ser único y que para ti no los debes traicionar porque es un suicidio para el alma. Eso sí que hay que respetarlo. Pero lo que no voy a respetar, y no me tengo por qué sentir mal, es cuando quiero complacer a otros porque otros me dicen que yo tengo que actuar de una manera determinada. Eso ya no es quien yo soy. Eso es que tengo miedo a que los demás se enfaden conmigo. Y entonces me siento mal porque me han educado así. Ahí tengo que cambiar mi educación. Tengo que soltar esas creencias que no son mías, sino que igual he vivido con unos padres o una familia muy rígida, o mi entorno ha sido muy duro, y yo soy dura conmigo. Pero ¿quién eres tú profundamente? ¿Qué es lo que tú valoras? Por eso, igual hay hijos que, pongo por caso, ¿no?, padres muy liberales y que vaya el hijo es un cura. Y entonces el hijo se siente culpable, por ejemplo, pues porque, o los padres, ¿no?, se enfadan con el hijo porque ¿cómo va a ser esto mi hijo?, ¿no? Y el hijo puede pasar por un periodo de tiempo de culpabilidad, pues por haber, de alguna manera, defraudado a sus padres. Y si hay amor, al final me dará igual que mi hijo sea un homosexual, un bisexual, un cura, un ateo o lo que sea, porque el amor atraviesa todas esas capas. Pero si no llegamos a conectar con el ser y vemos desde lo profundo, vamos a quedarnos yo con mis creencias y tú con las tuyas. Y entonces te voy a culpar porque tú no haces las cosas como yo quiero que las hagas. Porque yo siento que tiene que ser así, desde mi punto de vista. Pero si yo rompo esas cajas de normas, esos puntos de vista superficiales, y conecto con el alma que tengo delante, y la acepto como es, entonces, primero la libero de su culpa, y yo me libero también de dañarla. Entonces, dejemos de dañar y dejemos de tomar el daño que otros nos dan. No solamente es que yo no tengo que dañar, sino que tampoco tengo que tomar el sufrimiento que otros me quieren dar. Y es tan importante una cosa como la otra. Que a veces pensamos en no culpar, pero el otro toma la culpa, ¿no? Porque a veces alguien, hay personas expertas en sufrir y en tomar sufrimiento a veces tampoco de donde no lo hay. Así que es un tema que hay que ir viendo. Yo diría revisar mucho la coherencia personal, saber qué valoro yo en esta vida, qué es algo que yo nunca debería traicionar de mis valores y principios para sentirme bien. La persona honesta se va a sentir muy mal si por complacer a otra persona es deshonesta, porque quiero estar bien contigo y tú me has dicho que mienta, miento, pero al mentir me siento súper culpable por haberme traicionado y eso no lo quiero hacer. Entonces tengo que llegar a un momento en el que yo sea honesta aun perdiendo esa amistad, porque en el fondo eso no es amistad, es, bueno, un tipo de relación que te das cuenta en esos momentos quiénes son las personas que te aman y las que no. Entonces, bueno, arrepentirnos también, ¿no? A veces nos hubiera gustado ser otro tipo de persona la que somos, ¿no? A veces me arrepiento de esto, ¿no? De yo ser como soy, o de haber hecho lo que hice, o de haber, pues, no ayudado a mis padres cuando me necesitaban. Me arrepiento de no haber estado al lado de mi padre en el momento que falleció. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos con ese peso mental y emocional el resto de nuestras vidas? ¿O entender que en aquel momento la conciencia no me dio para más? ¿Mi nivel de conciencia no llegaba más? ¿Y qué puedo hacer ahora para quedarme bien? Pues igual puedo ayudar a los padres de otros a que hagan el tránsito bien hecho. No lo hice con mi padre, no lo hice con mi madre, pero lo puedo hacer con la madre de una amiga, con el padre de un amigo, pensando que de esa manera contribuyo a curar esa herida. Porque es también, finalmente, estás ayudando a la misma causa. Y también puedes imaginar, ¿no?, o escribir a esa persona que no la ayudaste en su momento, pues cómo lo sientes y que finalmente en aquel momento no lo viste, pero ahora lo ves y envías todos tus buenos deseos y tu amor y eso, ¿no? Y al final el alma se queda limpia, se queda tranquila. Tenemos que quedarnos bien, dormir tranquilos por la noche, estar con la mente y el corazón limpios. Y si no estamos, pues la meditación ayuda y la ayuda, el servicio también ayuda. No sé si os ha pasado alguna vez que algunas personas no nos atrevemos a decirle las cosas cuando han hecho algo. Y haciendo esa misma cosa a otra persona le decimos todo. No te atreves a hablarle claro a alguien, bien claro, no digo con ira, digo decirle todo claro. Ante algo que te hace o que te obliga o que te dice, pasas por el aro, ¿qué decimos? Pero otra persona te hace pasar por el aro y le pones un freno, una barrera, un límite inmediatamente. Ante una misma acción, porque me comporto de forma distinta. Pues a veces tenemos esa cuenta kármica pendiente con algunas personas que si no pasamos por lo que ellas nos dicen, nos sentimos mal. Me siento mal por no obedecerte. Me siento mal por no hacer lo que me dices que haga. Y uno dice, ¿y por qué? Pues algo pendiente hay con esa persona que tienes que acabar de dar, de servir, de ayudar y hacerlo con amor. Y hacerlo con el corazón, y hacerlo de verdad para compensar lo que quedó pendiente. Y hay que tener claro por qué lo hago. No es complacencia, no es que no me atrevo, es que algo está ahí que tengo que arreglar. Y llegará un momento que el alma lo sabrá, que le podrá hablar claro. Y eso será porque ya ha saldado lo pendiente. Así es el karma. La ley del karma actúa de forma imperativa y lo notamos, no sabemos por qué. Tenemos que ir viendo. ¿De qué manera? Y lo que os decía, ¿no? Intentemos también no exigir demasiado a otros. Podemos exigir, pero con amor, pero no con desprecio. Si exigimos con dureza, eso duele. Y no nos comparemos con nadie. A veces pensamos que tenemos que ser como el otro, llegar a ser tan brillante como el otro. Y como no soy tan brillante, pues cuando uno da un paso, el otro tiene que dar 5, ¿verdad? ¿Pero por qué tengo que dar 5 pasos para ser otro? Y me siento culpable si no estoy a la misma altura, porque no acepto el ser que soy. Pero cada uno somos necesarios y tus especialidades no las tiene el otro y las del otro no las tienes tú. Si yo quiero ser como otro, ¿quién hace mi papel? Nadie, se queda por hacer. Se queda un papel importante por hacer, porque yo estoy haciendo el papel de otro y hay dos que hacen el mismo papel y el mío no lo hace nadie. Imagínate que todo el mundo quiere ser, el portero quiere ser delantero. Tenemos dos delanteros y no hay portero y le meten el gol. Y entonces pierde el equipo, porque se olvidó de que su papel era súper importante. Entonces, eso que intelectualmente lo entendemos, porque es lógico, tenemos que interiorizarlo. Y tenemos que saborear nuestro valor y sentir que eso hace falta. Y doy lo que doy, y llego donde llego. Pero donde llego y lo que hago es auténtico. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hagas y a donde llegues, que sea verdad, que sea disfrutando, que seas feliz. Y así te quedarás bien contigo. Pero cuando estás muy afuera, empiezas a compararte. Empiezas a ver, ¿no? Y cuando empiezas a compararte, pues te sientes por encima o te sientes por debajo. Si te sientes por encima, el ego se sobredimensiona. Si te sientes por debajo, la falta de autoestima. Y todo te afecta. Y me siento mal porque mira lo que me han dicho. Y me siento culpable porque me han dicho que esto yo no lo he hecho. Y no estás en tu centro. No estás conectada. Es muy importante el trabajo interior. Meditar no es solamente sentarte a relajarte. Y a estar ahí bien, en un ambiente agradable, en el que estás pacífico, es indagar en ti. ¿Qué tipo de alma soy yo? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Cuán coherente soy? ¿Cuánto yo discierno la parte de responsabilidad que me corresponde y la que no? Porque en un problema entre dos personas, a veces yo asumo toda la responsabilidad. Y solamente me corresponde igual un 40%. Y la otra persona le corresponde un 60%. Y como tú no te paras a ver, ¿tú qué has hecho aquí de mal para sentirte tan culpable? El otro también tiene parte. Date cuenta de que a veces nos manipulan. No hay que ser tan inocentes. Y manipularte, no vamos a hablar de bien o de mal, pero manipularte es llevarte a un terreno donde tú no querías ir. Entonces date cuenta por qué he ido allí si yo no quería ir. ¿Y por qué me siento culpable si no voy? ¿Pero yo qué quiero? Si no sabes lo que quieres, los demás te llevan por donde quieres. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué valoro yo? Vive desde dentro. Pon buenas intenciones en lo que hagas. Hazlo lo mejor que puedas. Cuando uno hace todo lo mejor que puede, como se dice, no está obligado a más. Pero tengo que hacerlo más. Si en una relación que va mal, va muy mal, intento sanarla por A, por B, por C, por D, busco todos los métodos, mi conciencia se queda en paz. Hice lo que pude y no resultó, me siento limpia, me siento tranquila. Por mí no ha quedado. Eso es lo que hay que hacer. Que por ti no quede, porque tú te quedas tranquila. Pero si hay otra opción que tú podías haber hecho y otra, entonces hay algo que te remuerde. Y la conciencia habla siempre. La voz de la conciencia te habla. Primero te habla fuerte. Después, si no le haces caso, te habla un poco más floja. Y si ya no le haces caso, ya no te habla. y esto es lo peor que nos puede pasar. Que me esté mi voz interior hablando, haz esto, no hagas esto, ve por aquí, deja esa relación, habla con esta persona, esfuérzate un poquito más en esto, no vuelvas a cometer este error, deja de fumar. ¿Tú te crees que a la persona fumadora no le habla la voz de la conciencia? Le debe de hablar si tiene un poco de perspectiva espiritual. Pero si no la escucha, al final ya no le habla. Y puede pasar que al final llegues hasta a deprimirte, porque el alma te habló. Es como nunca vas a hacerle daño a alguien o a darle una penalización sin avisarle. Primero el árbitro avisa, después vuelve a avisar y después fuera. Pero los avisos vienen, te van a poner una multa, te avisan. Te van a cortar la luz, te avisan. Van a ver obras en la calle, avisan. Todo hay un aviso antes. La conciencia te avisa. Escúchala. Escúchala porque la voz interior suele tener la razón. Cuando estás libre de influencias, hazle caso. Si no, después sí que puede venir el arrepentimiento. Tuve la opción, lo escuché y no lo hice. ¿Y cuántas veces nos pasa? Me ha venido el toque, no lo he hecho, tenía que haberlo hecho. ¿Y por qué te vino el toque? Porque esa es la voz interior. Puede ser para pequeñas cosas que da igual, pero puede ser para grandes cosas. Entonces, meditar, estar alineados, conectados, en silencio para captar lo que me viene. Y los demás que prediquen, que digan, yo voy a escuchar lo que me dice mi voz. Muchas veces las personas que te quieren te dicen cosas que también has escuchado dentro. Y cuando muchos apuntan a lo mismo, igual me tengo que revisar. ¿Sí? Así que escuchar la voz de la conciencia, la voz interior, sobre todo en la meditación. Cuando estamos en medio del ruido, está todo mezclado. Pero cuando estoy en silencio meditando y me viene un toque, y me viene una sensación, oye, vamos a ver qué me quiere decir esto. Y eso, responsabilidad, haz lo que te corresponde de la relación y no más para arreglarla. Y tienes que discernir. ¿Y cómo discierno? Pues con limpieza interna, con la claridad que te viene del yoga, con el silencio. Si estoy lúcida, yo por la mañana estoy más lúcida. En la meditación de la mañana digo, uy, qué claro veo esto, qué claro veo el otro. Y me viene esta idea y me viene la otra. Y luego se me va. Pero ya se me ha ido. Pues apunta. O cuando te venga algo dices, voy a quedarme con esto. Porque en el momento que tengo silencio y no tengo influencias, viene más la verdad. Cuando tengo ruido y personas que me hablan y que cada uno dice una cosa, tengo mezclas. Así que no nos vamos a arrepentir de nada, no nos vamos a sentir culpables, vamos a ser responsables, vamos a tener autorrespeto, a ver yo quién soy y lo que quiero desde dentro, y desde ahí, pasitos que dé serán correctos. Y al mismo tiempo, deja de escuchar las voces de aquellos que no te conocen a fondo. Y pongo el ejemplo, ¿no? Decían que Walt Disney le decían que no tenía ideas, que no tenía capacidad creativa. A Pelé le decían que era muy delgadito para ser un buen futbolista. Y dicen que Einstein empezó a leer a los cinco años y hablar a los tres. Si ellos se hubieran creído lo que otros les dijeron de que no valían, ¿vosotros creéis que hubieran llegado donde llegaron? Así que a palabras necias, oídos sordos. O sea, ¿qué saben los otros de mi mundo interior? Entonces la gente sabia tampoco escucha según qué cosas. Filtra, ¿no? Pero hay personas que tienen poder sobre nosotros, sobre todo cuando ha habido una gran autoridad de padres en nuestras vidas que nos han de alguna manera condicionado y tenemos un poco de miedo a la autoridad, como que nos va a hacer daño. Entonces, deja ese tipo de creencias esa persona que es la autoridad es igual que tú, un alma que tiene ese papel y lo ha hecho como ha podido. Y ahora tú empiezas a ser tu propia autoridad. Toma tus propias decisiones fundamentadas en tus valores profundos. Y en base a eso, ¿a dónde quieres ir? Muy bien, pues vamos a meditar ahora. Pues voy a seguir como estoy en esa postura cómoda, con la espalda recta y los pies apoyados suavemente sobre el suelo. Y voy relajando la frente, las cejas, los párpados, las pupilas, las mejillas, hablando los labios, suelto las mandíbulas y voy quitando tensiones del cuello, soltando los hombros, relajando el pecho, la zona abdominal, piernas y pies. Y me digo a mí misma, relájate, cálmate, relájate, cálmate. Y con una respiración suave, consciente y profunda, inhala calma, exhala tensión, preocupación, culpas, miedos, suéltalos. Inhala calma, tranquilidad, exhala tensión, preocupación. Y ahora voy notando que estoy presente. Estoy aquí, en silencio, desconectada del mundo de afuera, en mi habitación tranquila interior. Un espacio donde se respira la calma y donde estoy libre de influencias y me siento conmigo misma. Observo la línea de mi vida, esos momentos en los que me sentí culpable por algún error que cometí o algo que debía haber hecho y no hice. Pero observo desde esta luz pacífica que soy. Observo y envío luz a ese momento de mi vida, que puede ser reciente también. Yo no soy los errores que cometí. Yo no soy lo que otros dicen que soy. Yo no soy como los demás quieren que sea. Yo soy un ser de paz, originalmente, y me doy cuenta de mis puntos débiles. Y los observo sin juzgarme ni culparme. Observo mis puntos débiles con amor, comprensión y compasión. Dándome cuenta de que en aquel momento actué como pensaba y ahora estoy en otro momento. Así que desde este nivel me doy luz, amor y compasión a mi ser interno. Liberando creencias viejas. Liberando lo que otros pusieron encima. Y yo inocentemente acepté como cierto. Ahora soy un alma madura y respondo por mi vida. Y me doy amor donde otros no me dieron. Y me doy luz donde otros pusieron oscuridad. Y me doy comprensión donde otros no me entendieron. Porque yo soy responsable de mí misma. Asumo la responsabilidad de mi vida, con felicidad, con alegría, porque ahora sé quién soy, un ser originalmente pacífico, luminoso, bondadoso y fuerte. Y voy creando los pilares internos que me hacen estar estable. Los pilares de mis virtudes, de mis valores, del alma que yo soy. Única y diferente. Como cada uno es único y diferente. Así que aceptando esto, no quiero manipular a nadie, ni dejar que nadie me manipule, porque soy libre. Soy libre. Y desde mi libertad asumo la responsabilidad de mi vida. Con amor, compasión y paciencia. Y me sigo enviando luz a esas heridas que no han cicatrizado todavía. Sentimientos de culpabilidad, de que no lo hice suficientemente bien, de que otros dieron más la talla que yo, pero yo soy yo el ser con mi papel, diferente. Y siento que que cuando estoy conectada con el alma única que soy, atraigo la luz del Sol Supremo, que sonríe porque finalmente me he dado cuenta de que no tengo que seguir a nadie, ni aceptar críticas que no me corresponden. Y tampoco lanzarlas a otros sin saber. Porque cada uno es un universo interno. Y no sabemos por qué cada uno actúa de esa manera. Así que conecto con la luz suprema y me lleno de fortaleza, de autorrespeto y claridad para discernir lo que me corresponde y lo que no me corresponde. En las relaciones, en las tareas, en la misma vida. Y mi conciencia tranquila, porque estoy poniendo las mejores intenciones positivas, que me protegen de las agresiones. La luz disipa la oscuridad y tu buena intención es luz que disipará la oscuridad. Y tu mente se aclara y te sientes liviana, corazón tranquilo, y sigue tomando la luz en este baño de luz clara que te quita las cargas del pasado. Y te deja con una sonrisa suave, liviana, empezando de nuevo a construir tu vida a tu medida desde dentro, desde el fondo. Con tus valores más preciados. Eso es lo que quiere la luz suprema, que seas tú mismo, desde dentro hacia afuera. Es difícil ser uno mismo. Pero esta es la tarea. Y quédate contigo, sintiendo tu pulso, tu vibración honda. Quédate con esa cualidad que te define como alma única. No solo la cualidad, sino la tonalidad, la intensidad. ¿Cómo es esa cualidad que te hace ser especial, que nunca traicionarías por nada? esa eres tú, el alma. Y con ese sentimiento te quedas unos momentos reposando la experiencia. Respiras hondo, profundo, consciente. Te vas estirando un poco y cuando lo sientas abres tus ojos y te haces consciente del entorno. Om Shanti.